Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. 9 de julio se trabaja como cualquier feriado, la radio no es como cualquier otra cosa. Feliz Día de la Patria, un día para recordar sobre todo los enormes méritos de muchos hombres y mujeres que hicieron lo posible para nuestra independencia. Vale señalar que a 1816, dicen los historiadores, se llega con un proceso que inicialmente en 1810, el 25 de mayo, no estaba previsto. No era la idea de los hombres de mayo la independencia, no estaba en los planes. Esto fue madurando, los componentes lógicamente son muchos, pero bueno, en todo ese proceso lo que vale considerar es que algunas cosas se van dando, se va tomando conciencia, y en esa toma de conciencia se van, digamos, afirmando algunas acciones y descartando otras. Indudablemente era claro que había un sentir en aquellos hombres que los obligaba, los empujaba, seguramente en algunos casos con gusto y en otros casos no, a hacer cosas para las cuales podían no estar preparados. Estamos diciendo cosas que hemos aprendido en el colegio o que hemos leído por allí, que sabemos que ha habido hombres que tal vez estaban formados en las ideas, en las humanidades, y que terminaron tomando las armas porque era lo que la patria necesitaba, una patria que todavía no tenía forma. Pero había un deseo, indudablemente, había una mirada, alguien que podía mirar más allá de los hechos circunstanciales y sobre todo de la propia comodidad. Uno dice, hace 209 años se juntaron unos hombres, 29 para ser más exactos, y esos hombres dijeron, queremos ser libres, interpretando lo que muchos otros seguramente también sentían. ¿Esos hombres estaban preparados para esto? ¿Cómo saberlo? Lo cierto está en que esos hombres hicieron lo que había que hacer. Lo que vino después y lo que sucede en estos tiempos, yo creo que podemos coincidir en que estamos muy lejos de la suela de aquellos zapatos o aquellas botas, para ser más claros. Las luchas por la independencia no concluyeron en 1816. Y no estoy hablando de las batallas y de todos los tiempos difíciles que tuvo que atravesar la Argentina. De 1810 a 1816, de 1816 en adelante. No. Los enemigos de la Argentina, que en muchos casos, allá lejos y ahora también, siempre tuvieron ayuda local. Los enemigos siguen atacando. Las armas son distintas, ¿no? Ya no... No son barcos de madera cargados de soldados, ni tampoco sigilosos aborígenes que cruzaron la cordillera, que invaden nuestro territorio, sino modernos acorazados vestidos elegantemente, los que buscan avasallar a los argentinos con una imprescindible colaboración de traidores de cabotaje. Desde los siniestros masones, pasando por comerciantes de la muerte, como Planned Parenthood, como Amnistía Internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, pasando claramente por los organismos de crédito que imponen condicionamientos ideológicos, los enemigos de la Argentina soberana no descansan nunca. La sistemática destrucción de la educación pública, la clase política corrupta y atenta solo a sacar provecho y a someter al país al poder internacional, la incapacidad de los gobernantes en hacer su tarea eficazmente, la parte del empresariado, que no puede faltar, buscando beneficios incluso con malas artes, los políticos burlándose de nuestros derechos sobre nuestras Malvinas, los medios de comunicación, demasiados en manos extranjeras y otros como si lo estuvieran, sirviendo a los intereses foráneos, entre otras realidades que son indiscutibles, son evidencias de cómo el enemigo trabaja, socavando, debilitando y pervirtiéndolo todo. La admiración indiscriminada de todo lo extranjero, sin importar su calidad, el reemplazo ridículo de palabras en castellano por su versión en inglés, la vulgar distancia que algunos ponen al decir este país en lugar de mi país, son victorias del enemigo. Un país lastimosamente despoblado, desparejo, sin políticas de defensa ni real control de sus fronteras, horriblemente gobernado desde hace 100 años, embobado por el consumo de cualquier estupidez que venga de Estados Unidos o de Europa, nos define como un castillo de naipes que cualquier pequeño ejército derrotaría con apenas soplar. Hace 209 años, ese grupo de 29 hombres que tuvo el coraje de parir una declaración de la independencia posiblemente sentiría vergüenza de tantas batallas, tantos esfuerzos, tantos sueños que no han sido respetados. Honrar a quienes pelearon en el siglo XIX es, primero, conocer y entender. Y a partir de eso surge la decisión de actuar en consecuencia. Es imprescindible saber, como aquellos próceres, que siempre el camino es largo, que pueden no verse los frutos, que se pierden batallas y hasta la vida, que es preciso ser coherente entre palabras y actos y no confundirse ni ceder a las propuestas de los enemigos, que son muy hábiles, muy constantes y muy dedicados. Dios jamás abandona a los que luchan por causas nobles, como la de recuperar a la patria, proyección vital y real de la familia. Es por eso que quien ataca a la familia, sometiéndola a negocios espurios, a perversas ideologías, o la empobrece y desorienta, está atacando claramente a la patria. Sí a la patria. Defendamos nuestra verdadera independencia.
Palabras claras, cosas posibles. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Recordarán que hablamos hace pocos días con Mariano Salomón, integrante de Padres Unidos, una asociación que nació a consecuencia de un fenómeno, un proceso largo de adoctrinamiento, de sexualización de los niños en las escuelas. A los niños se les dice, con absoluta naturalidad, con diferentes recursos, en las escuelas privadas y públicas, en algunas provincias más, en otros menos, en algunos distritos más o menos, pero la cuestión es que esto sucede. Además de lo que sucede, como yo tantas veces menciono, a través de los dibujos, los programas de televisión, la música y prácticamente todo lo que a uno lo rodea, la publicidad, donde se naturaliza que un varón puede sentirse que no es varón y que puede transformarse en mujer, lo cual es claramente imposible. Pero una manera de pensar en comunidad, pensar junto con los otros padres y adultos en general, sobre esto que es sumamente grave. La propuesta de Padres Unidos no es otra que advertir sobre esto, mostrar que a los chicos, incluso en los colegios que uno supone que tienen esto claro, porque bueno, son confesionales o no, pero son serios, no. Ellos han comprobado, y seguramente muchos pueden tener elementos para corroborar esto, que esto sucede, la sexualización de los niños, este adoctrinamiento de decirle a un varón que puede enamorarse de otro varón, y una mujer puede enamorarse de otra mujer, y que se puede cambiar, ir y venir de todo esto, atacando claramente a la naturaleza, a la familia, los cimientos de la sociedad. Porque ese es el gran objetivo. Bueno, en el Consejo Deliberante de Tigre, como habíamos conversado con Mariano, se hizo un encuentro en el que expusieron diferentes personas desde diferentes lugares, diferentes experiencias. Estuvo Mariano dando la bienvenida, Graciela Spinelli, Grace, de Padres Unidos. Estuvo la prestigiosa licenciada en Historia y periodista Claudia Peiró. Estuvo María Luján Terorotola, de Citizen Go. Estuvo María José Vinetti. Estuvo Mónica Miracola y Miriam Mitrese, como expositoras que desde su experiencia académica y de trabajo han podido de algún modo invitar a la reflexión. También estuvo una mamá que tuvo la triste tarea de enfrentar a la escuela, de ponerle un freno a la escuela con una nota para que en su hijo, que en ese colegio digo, a su hijo no lo adoctrinen. Un colegio de la ciudad de Buenos Aires, confesional, importante, serio, pero que le tuvo que poner un paredón adelante para decir con mi hijo no. Bueno, un testimonio también muy importante, muy valioso. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar una compilación, una selección, que pueden encontrar en el canal de YouTube de Marcha por la Vida, ¿no? Si buscan en YouTube Marcha por la Vida, yo tuve ocasión de grabar todo allí, lo que pasó, así que se puede escuchar todo lo que se dijo. Pero lo que vamos a compartir ahora es una pequeña selección de todo lo dicho, que creo que es importante, sobre todo porque, como hablamos con Mariano, esto conviene que no solamente sea conocido por los padres, sino también por el resto de la sociedad, por los docentes, por todos aquellos que tienen relación con los niños y los jóvenes, porque esto termina en la confusión, en el desorden y en problemas realmente muy serios. Escuchemos con atención. Y insisto en el tema del canal de YouTube de Marcha por la Vida, donde se podía escuchar esto completo.
Mi primer mensaje es: despertemos, involúquense en la educación de sus hijos, vean lo que están recibiendo en los colegios, porque desgraciadamente, si uno ve un poquito del mundo, cada vez hay menos lugares seguros, menos lugares confiables. Y lamentablemente la escuela no quedó ajena a ese proceso, ¿sí? Entonces cuando en los años 90, una de las rubros de más inquietud de la ciudadanía era la seguridad. Bueno, la seguridad no solo con revólver, sino la seguridad ideológica, lo que le estamos metiendo en la cabeza a nuestros chicos, eso está en peligro. Una conclusión entonces es que sí, los padres tenemos que despertar y las familias tienen que unirse, que en las escuelas se tienen que enseñar valores y no ideologías, y que en todo caso, si hay distintas versiones y puntos de vista en áreas del conocimiento, bueno, primero los padres tienen que enterarse cuáles son esas versiones y tiene que ser democrático. Bueno, ahora estamos siendo sometidos a una imposición ideológica de una sola visión de la realidad y en particular de lo que es la sexualidad y la afectividad. Así que tenemos que salir a defender nuestra libertad en educar a nuestros hijos, porque si no somos los padres, todos los demás sectores están comprometidos. Tienen intereses primarios o secundarios y es muy difícil que los docentes puedan salir a defenderse porque son empleados, o que los agentes de salud también. Siempre hay una relación laboral de por medio, es muy difícil que alguien denuncie porque está metido dentro del sistema. Por miedo, por cobardía, por inseguridad, por desconocimiento. El mensaje final es: familias fuertes son ciudadanos fuertes. Así que anímense a participar.
No tengan miedo. Somos nosotros quienes tenemos que alzar la voz por ellos. Agradecer a todos quienes a lo largo y ancho del país son parte de Padres Unidos y trabajan incansablemente para que todos los días estemos mejor que el día anterior frente a esta batalla. Paso a paso, hoy a la mañana con la vicegobernadora de Mendoza, planeando el próximo panel en Mendoza para la segunda semana de septiembre. Hoy a la mañana también en Santa Fe, en Convencionales por un Día, presentando la propuesta de Padres Unidos para modificar los artículos de la Constitución de Santa Fe en cuanto a educación refiere, y la buena noticia es que fueron aceptadas las propuestas y las modificaciones. Gracias a las abogadas de Córdoba que trabajaron incansablemente también para hacer posible eso, y así estamos trabajando en sinergia. Ese es el poder hoy de Padres Unidos, que es todo el país. Esto lo hacemos entre todos o es demasiado grande. Pero nosotros, todos unidos, somos mucho más.
Yo digo, ¿qué hacemos los abuelos? ¿Por qué padres? Padres Unidos. Y los abuelos también, o los tíos, o quienes se entiendan familia de un niño. También tenemos que accionar, también nos corresponde y es obligación nuestra. Traigo mucho a referencia artículos que hablan de las posibilidades que tenemos como grupo familiar. En materia normativa debe prevalecer el corpus iuris y los estándares de los derechos del niño y la familia, excluyendo por completo falsos derechos y deberes cuyo propósito es imponer ideologías peligrosas y hasta criminales. Por ello se debe excluir textos, materiales, informaciones, actividades áulicas y en general las que atenten al conocimiento científico que está sostenido en evidencia empírica. No debemos permitir el avance de la pseudociencia, los mitos, la desinformación, las estrategias políticas que impulsan lo contrario. La Constitución Nacional es nuestra ley suprema. Y allí están los siguientes artículos relacionados a la temática. Tenemos el artículo 14 de la Constitución Nacional, que nos permite a todos el derecho de peticionar ante las autoridades, que es lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando nos presentamos con la carta no autoriza. También nos permite a todos el derecho de enseñar y aprender. El artículo 14 bis impone al Estado la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia. El artículo 43 habilita a impulsar un juicio rápido, llamado generalmente amparo, cuando sea necesario para la defensa de los derechos y garantías dañados o amenazados. Esta acción debe ser impulsada por el propio afectado o también, según la cantidad de afectados, lo puede hacer el defensor de los derechos del niño de la nación, que es un cargo que ahora está, digamos, que tiene que ser reelegido esta figura, asociaciones, etc. El artículo 75, inciso 22, permite complementar la Constitución Nacional con los tratados internacionales, y esto es importante porque acá es donde se responsabiliza al Estado. En muchos de esos tratados prevalece la importancia de estas palabras, escuchen: la dignidad, la imagen, la sexualidad, la intimidad personal o familiar, la honra o reputación, la identidad, porque son derechos personalísimos y están fuera del alcance de terceros. El derecho a deber familiar es el que les permite a los padres y otros referentes familiares educar a sus hijos o a sus familiares como célula primaria de la sociedad, incluso respecto a estos derechos personalísimos. Por ello son inalienables, perpetuos y oponibles frente a cualquiera. Como pueden verse afectado ante decisiones o imposiciones ajenas, se debe requerir el consentimiento de ambos padres que ejercen la responsabilidad parental. Hablando de la prioridad asignada a la familia y a sus padres, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el Estado debe conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, ya que la considera un elemento natural y fundamental de la sociedad. El artículo 13 de ese mismo pacto obliga al derecho de la educación orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Y por ello los Estados se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas.
En general trabajamos, o nuestro principal objetivo es poder dar visibilidad y voz a la gente, a las familias, a las comunidades que tienen quizás reclamos, pero que no tienen canales institucionales para poder hacerlos. Nosotros a través de peticiones, de firma de peticiones, tratamos de dar visibilidad a esas voces en el espacio público, instalar el tema en la agenda pública, teniendo presencia en organismos nacionales e internacionales, y ejercer presión sobre todo en aquellos que tienen que tomar las decisiones que después nos van a afectar a todos en conjunto. Y en este trabajo tuve la gracia de conocer a Grace, de ponernos en contacto, de empezar a trabajar en sinergia por una causa que nos une, que es la defensa de los niños en contra del adoctrinamiento que propone la ESI. Y lo llamo adoctrinamiento porque eso es lo que es, un avasallamiento institucionalizado. Y lo llamo así porque vulnera derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales a los cuales nuestro país adhiere, porque vulnera el núcleo familiar, porque atenta contra la patria potestad, porque vulnera la libertad de enseñanza tan importante en las sociedades libres y democráticas. Por todo eso lo llamo adoctrinamiento.
El feminismo, promovido en estos últimos años, con los mismos mecanismos que se mete la ESI, financiado por los mismos grupos, ha sido el caballo de Troya de todo esto. Empezaron por el feminismo, luego se pasó al transgenerismo o la transfeminización, se mete la ESI, todo viene todo en un solo paquete. Por eso es importante que cuanto más podamos las mujeres decir que no queremos que hagan esto en nuestro nombre. Es importante que las mujeres, y es un poco la razón por la que María José Binetti está acá, digamos que no pensamos todas lo mismo, ¿no? Y además, porque apenas uno dice algo diferente, descubre que no basta ser mujer para que las feministas te defiendan. Las feministas te van a defender solamente si vos repetís lo que dicen ellos. Los gays te van a defender si vos, como gay, aceptás, ¿no es cierto?, que se puede cambiar de sexo como de ropa, ¿no? Y si no, no te van a defender. Hay una cosa que quiero decir porque acá mencionó el tema de la defensoría del niño. Hay que aclarar una cosa, porque hay una confusión. Ellos, es decir, en toda esta campaña hay mucho, digamos, ¿cómo decir? Se confunde mucho, ¿no? Y se apela a organismos de autoridad, ¿no? Es decir, la ONU dice tal cosa. Bueno, hay que siempre pedir precisión. ¿Quién en la ONU dice? En la ONU, porque la ONU tiene dos organismos de autoridad, que son la Asamblea, donde están todos los países y se votan determinadas cosas, y después está el Consejo de Seguridad, donde están los que tienen la manija en el mundo, que aparecen cuando hay algún conflicto importante o algo. Todo lo demás es una burocracia, organismos burocráticos que nadie elige, o sea, nadie digamos, decide quién está en la UNESCO, o sea, es todo, llama a camarilla, que además es muy permeable a los lobbies internacionales, a los lobbies farmacéuticos, a los lobbies, en fin, o sea, todo lo que se le puede ocurrir, Monsanto, no sé, todo depende. Entonces, esa gente, UNESCO, UNICEF, el PNUD, ONUCIDA, etcétera, son lobistas. Entonces, lo que ellos digan no es ley, no es ley. No. Entonces, cuando alguien dice, no, porque la ONU dice, por ejemplo, la ONU dice que negar la legalización del aborto es tortura. Nunca escuché que la ONU haya redefinido la palabra tortura. O sea, cualquier cosa dicen. Entonces, esto viene a cuento de la Defensoría del Menor. La Defensoría del Menor en la Argentina no debería existir. Voy a explicar por qué. Porque en la justicia argentina ya existe la figura del defensor. Es decir, hay cada 5 o 6 juzgados de familia hay un defensor. Es un funcionario judicial. No es un tipo elegido por las ONGs. Es un abogado, una persona de carrera, que cuando hay causas en las cuales está en juego, ¿no es cierto?, los niños, por ejemplo, ahora ya que estamos todo el tiempo con Guadalajara y Cardi, bueno, ahí interviene un defensor de menores. Interviene el defensor de menores que le corresponde al juzgado donde está la causa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando acá se votó esta ley que hoy mencionaron de defensa de los derechos del niño, niña, se metió este organismo, se creó este organismo. Pero había un proyecto de ley que no lo incluía, porque ese organismo supuestamente lo pensó Naciones Unidas, o sea, no sé, ni sé, no sé quién, para los países donde no existe un sistema judicial que tenga contemplada la figura del defensor. ¿Se entiende? O sea, era una solución, digamos, bueno, la Argentina no necesitaba ese organismo. ¿Y para qué? ¿Por qué lo quisieron crear? ¿Por qué lo quisieron crear? Porque es un organismo que tiene autarquía. Entonces pueden recibir fondos directamente de afuera. Les sirve como sello, les sirve como plataforma para difundir toda esta ideología. O sea, no tiene efecto real. O sea, la defensora de menores, no, esta figura, no tiene autoridad judicial como si la tiene el defensor de menores, que es funcionario judicial.
En la academia se da el mismo fenómeno que se da en educación, es parte de educación, ¿no? La academia, con ICET, está todo transfeminizado. Transfeminizado significa wokizado, ¿no? Son todas identidades de género, el sexo, y esto es lo fundamental, el sexo es una categoría opresora, estigmatizante, es un constructo binario que oprime todos los sentimientos y autopercepciones de las personas que en realidad hay que liberar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar el sexo, esto es un programa político, hay que eliminar el sexo y hay que liberar todas las identificaciones de género. De esto trata la ideología woke o ideología de género o de la identidad de género, como la quieran llamar. Y esto se hace pasar por un derecho humano esencial. Esto es clave porque ellos han montado un relato, que lo hablábamos recién, un relato que la verdad lo montaron bastante bien. Yo debo decir, yo a veces me asombro lo bien que lo armaron. Lo armaron muy bien. Armaron un relato. Lo que imponen, lo que hacen creer es que esto es un derecho, que la identidad de género es un derecho humano esencial, que tenemos todos, para que sea un derecho humano tiene que ser para todos, todos tenemos identidad de género y el sexo en realidad nos oprime a todos. Entonces nos tenemos que sacar de encima el sexo y ver con qué nos percibimos, sea un género cis o un género trans o un género intermedio, no binario, etc. Entonces, todos tenemos identidad de género porque esta es la manera de convertirlo en un derecho humano. Entonces, cuando uno intenta discutir esto, lo que ellos dicen es que esto es un derecho humano y que nosotros estamos impugnando los derechos humanos y somos una amenaza para los derechos humanos. Esto me lo han dicho a mí en el CONICET y en la UBA. Yo soy una amenaza para la supervivencia de las minorías, para los derechos humanos. Pues yo impugno derechos humanos. Entonces, lo que hay que deconstruir es eso. Acá no hay ningún derecho humano, sino que el derecho humano, en realidad el derecho esencial es la categoría sexo. La categoría sexo es la categoría protegida internacionalmente y constitucionalmente en Argentina. Al eliminar la categoría sexo y sustituirla por identificación de género, en realidad los que están impugnando los derechos humanos y violándolos literalmente son ellos. Por lo tanto, hay que denunciarlos a ellos.
Lo que hoy nos reúne es la punta de un iceberg. Creo que ya se dieron cuenta. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. La sexualización de los niños y el avasallamiento de los padres es la manifestación de algo que fue cuidadosamente planificado, pensado, deseado por algunos, ingenuamente aceptado por otros hace casi 20 años. Considerando el caso argentino, la ESI, y me refiero fundamentalmente a la ESI, ¿no?, tal como fue gestada, constituyó una herramienta de cambio social intencionado, lo que se decía como ingeniería social. La promulgación de la ley que obliga a impartir educación sexual en las escuelas argentinas ocupó un lugar muy destacado en todo el proceso de revolución silenciosa. Y la prueba la da la realidad, los números. Porque, ¿por qué se decía que había que imponer la ESI? Porque había que descender los índices de enfermedades de transmisión sexual, disminuir los embarazos no deseados y mejorar la equidad entre los sexos. ¿Qué es lo que pasó? Que había otros objetivos que estaban ocultos y que era implantar el aborto voluntario y naturalizar las diversidades sexuales basadas en la autopercepción desde el nivel inicial. A casi 20 años de la sanción de la ley 26.150, podemos comprobar que las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, aumentaron exorbitantemente entre los adolescentes. Las relaciones entre varones y mujeres se volvieron más tensas. Y si bien bajaron los nacimientos de madres adolescentes, no podemos saber si se embarazaron o no y recurrieron al aborto químico que no está registrado. Mientras tanto, se legalizó el aborto a demanda y la ideología de género se expandió en los medios, la escuela y las leyes. Por lo tanto, se cumplieron los objetivos. Quien lea la versión taquigráfica de la sesión del Senado donde se aprobó la ley que crea el programa ESI, puede darse cuenta de lo que estuvo en juego. Y voy a citar solamente a tres de los senadores que fundamentaron su voto. María Cristina Perceval advirtió, dijo, no vaya a ser que se crea que esto es solamente para prevenir embarazos no deseados. Esto es para construir una sexualidad libre, una sexualidad respetuosa, una sexualidad tolerante, una sexualidad que amplíe los niveles de autonomía. Rubén Justiniani dijo, hoy efectivizamos el derecho de los niños y adolescentes a la educación sexual. Esta es una batalla cultural. Ambos obviamente dieron el voto afirmativo. La senadora Negre de Alonso dio su voto negativo y dijo esto, no es igual la educación sexual a la matemática, no es igual indudablemente, ¿y por qué? Porque está teñida de principios filosóficos y de convicciones íntimas de cada persona y de cada pareja, que tiene el derecho, más allá del legal y del constitucional, de volcárselos a sus hijos. Este proyecto de ley margina expresamente a la familia en el rol fundamental y primario de la educación de sus hijos. Se le da un rol absolutamente secundario que se presta a un mensaje subliminal.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Thank you.
si alguien no se enteró, hoy es 9 de julio, hoy es el día de Nuestra Señora de Itatí y algunos aniversarios. En 1789, José de San Martín ingresa como cadete en el regimiento de Murcia, en España. En 1816, lo que justifica el feriado, bajo la presidencia de Francisco Narciso de la Prida, el Congreso de Diputados firma el Acta de Independencia considerando al país independiente de la corona española, sus sucesores y metrópoli, a lo que se agregó 10 días después, y de toda otra dominación extranjera. En 1816 zarpa la fragata La Argentina, al mando del capitán Hipólito Bouchard. Hoy es un aniversario, cumpliría años, Elias Howe Spencer, un hombre poco importante por el nombre, pero es el inventor de la máquina de coser, que indudablemente cambió la historia. Nació en Massachusetts, en Estados Unidos de América, en 1819. En 1846, el capitán John Montgomery se apodera de Yerba Buena, lo que hoy se conoce como San Francisco, durante la guerra emprendida por Estados Unidos de América contra México. En 1853 se jura en Santa Fe la Constitución Nacional, la de la Argentina. En 1859 se firma en Madrid un tratado de reconocimiento, paz y amistad entre España y la Argentina, que reconoce a la Confederación Argentina como nación libre, soberana e independiente. En 1934 se inaugura el estadio cubierto del Luna Park. Es muy interesante ver las fotos antiguas del Luna Park cuando no estaba cubierto. Y era un predio cercado con gradas y nada más. En 1938 se firma el Tratado de Paz que puso fin a la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. El 9 de julio de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación inglesa bombardea Hamburgo y otras ciudades alemanas en respuesta a los bombardeos alemanes sobre barcos británicos y puertos del canal. En 1950 se produce la primera transmisión de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Una idea original de José Ramón Mayo, quien en 1943 cuestionó los libretos del personaje de Nini Marshall, Catita. Una anécdota aparte. En el año 2006, en Alemania, Italia se convierte en el campeón mundial de fútbol al ganarle por penales a Francia. En el año 2007, luego de 89 años, nevó en Buenos Aires, año 2007, también nevó en otros lugares. Pero bueno, fue un fenómeno muy, pero muy comentado. En el año 2019 muere, a los 81 años, el abogado y político cordobés Fernando de la Rúa, que había sido senador, diputado nacional, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Nación. Y finalmente, en el año 2020, moría a los 84 años, el famoso director teatral argentino Agustín Alezzo.
Cosas posibles.
Grato fue participar el sábado 5 de julio en la ciudad de Buenos Aires de la Cuarta Marcha contra la Impunidad. Esto es una actividad cívica que recuerda lo que pasó el 2 de julio de 1976, cuando la agrupación terrorista Montoneros planificó colocar una bomba tremendamente potente en el comedor de lo que era Coordinación Federal, el comedor de la Policía Federal, de una dependencia de la Policía Federal. Fue un verdadero desastre, ¿no? Una tragedia siniestra que tiene un montón de costados que uno necesita conocer por lo brutal de todo esto. La marcha partió, como en ocasiones anteriores, de la estación Entre Ríos, que tiene un segundo nombre, que es Rodolfo Walsh, que es una de las máximas ofensas que esto tiene. El hecho fue una tragedia, una masacre. Pero la ciudad de Buenos Aires, a través de su legislatura, resolvió que a la estación Entre Ríos se le pusiera también el nombre, se le agregara el nombre Rodolfo Walsh. ¿Dónde está lo grave de esto? Que Rodolfo Walsh fue el que pensó, que planificó, que entrenó al soldado montonero que colocó la bomba allí en el comedor. Que le dijo cómo ir, era un infiltrado, ¿no? Salgado se llamaba, que vaya de algún modo haciéndose visible, se vaya ganando un poco la confianza. Bueno, y un buen día dejó un maletín con trotil, perdigones y demás para no solamente matar gente, sino en lo posible herir y lacerar a cualquiera que estuviera un poco más lejos. Bueno, un verdadero desastre. Rodolfo Walsh, Horacio Verbitsky, Montoneros, Firmenich. Bueno, toda esa basura se ha ocupado de planificar esto. Y lo que es peor de todo, de todo esto, es la ausencia de justicia, que no tiene nada que ver con dinero. La justicia no se ha ocupado de enjuiciar, de procesar a los responsables de todo esto, como no lo ha hecho con muchos otros, ¿no? Bueno, después de que marchamos desde la estación Entre Ríos hasta Moreno al 1400, se cantó el himno nacional y hablaron Alejandra Cepeda, la hija de Josefina Melucci de Cepeda, con la que hablamos el año pasado, con Victoria Matienzo, con quien hablamos hace pocos días y escuchamos aquí la nota, que es hermana de Ernesto Osvaldo Matienzo, y también Segundo Carafí, que es una pieza sumamente importante del Centro de Estudios Cruz del Sur, que ofició un poco de maestro de ceremonias y que tiene que ver claramente con el armado de esta marcha, que busca mostrar la verdad reclamando justicia. Por lo pronto, que se enjuicie a los culpables y que se quite el nombre de Rodolfo Walsh a la estación Entre Ríos. Yo lo haría extensivo a que también se saque de todos los otros lugares en donde está puesto el nombre de este siniestro personaje de la historia argentina.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Muchas gracias a los colaboradores, a los socios de Cosas Posibles, aquellos que utilizan el camino de Mercado Pago, el alias cosas.posibles.mp. Lo hacemos juntos. Nos importa entender, mostrar, seguir batallando, que no todo está perdido. Muchas gracias. Algunos saben, porque yo lo he contado, yo desde niñito dije que quería ser médico. Después la vida se fue para otro lado y terminó siendo la comunicación, el periodismo, la locución, la tarea o la forma de vida. Siempre me pregunto cómo hubiera sido todo. Seguramente distinto, ¿no? Todos los ritmos familiares que siempre estuvieron de algún modo relacionados con este trabajo raro hubieran estado, bueno, sometidos a las idas y venidas de un médico, ¿no? Con sus guardias, con sus temas de conversación. Pero bueno, una de las... Yo siempre lo recuerdo, la verdad que no sé muy bien por qué, pero yo decía que quería ser médico desde muy chico. Rendí dos exámenes de ingreso que no pude rendir exitosamente. Y cuando se rendía examen de ingreso, que yo soy partidario de eso, y siempre decía que en cuanto a especialidades me gustaba la cirugía y la pediatría. Juro que no entendía por qué. Pero bueno, pensando en esto, es que lo junto con un comunicado que ha emitido la Sociedad Argentina de Pediatría, que es sumamente preocupante en torno a las residencias médicas. De esto se ha hablado bastante por las medidas que ha tomado el gobierno nacional. En su rol de referente científico y ético en el cuidado integral de la salud de niños y adolescentes, la Sociedad Argentina de Pediatría expresa su profunda preocupación ante la crisis sostenida y creciente que atraviesan las residencias pediátricas en todo el país. No se trata de un fenómeno nuevo, sino una situación estructural, prolongada y multicausal que impacta en residencias nacionales y provinciales. Esta entidad enumeró una serie de puntos que viene señalando desde hace bastante tiempo. La disminución sostenida de postulantes a las residencias de pediatría, neonatología y terapia intensiva pediátrica. La creciente precarización de las condiciones laborales de los residentes, con salarios insuficientes, falta de cobertura social adecuada y condiciones edilicias inadecuadas. Y la pérdida de valor formativo de la residencia. El resultado es preocupante, dice la sociedad. Cada vez menos jóvenes eligen formarse como pediatras. Y quienes lo hacen enfrentan condiciones formativas y laborales que dificultan su desarrollo profesional. El documento propone, es buena la intención, fomentar la elección temprana de la pediatría mediante acciones conjuntas entre universidades, hospitales y gobiernos. Y también jerarquizar el sistema de residencias con condiciones laborales dignas y calidad educativa. Bueno, es preocupante sobre todo porque yo he escuchado a directores de hospitales mencionar que les resulta muy difícil tener precisamente cantidad de profesionales médicos para asistir a la, digamos, en el funcionamiento normal del hospital. Y es preocupante, además, porque dice la residencia es una forma de, en los hospitales, es una forma de capacitación que tiene el médico. Después de hacer su residencia, tiene un fogueo, por decir algo un poco llano, que no va a conseguir de otra manera. O sea, el residente se la pasa atendiendo pacientes. Ya es médico, pero lo que está logrando con esto es ser parte de una estructura sanitaria, de una institución, y eso forma parte de su patrimonio académico, que lo va a poner en mejores condiciones cuando, pongámosle, no sigue en el ámbito público y va al ámbito privado. Ese pediatra, si no hizo residencia, que puede ser, o desistió porque la verdad que le resulta muy difícil sostenerse económicamente, termina siendo un profesional con menos herramientas. Entonces, cuando se considera este tema livianamente, no se está teniendo en cuenta el enorme valor que tiene la residencia, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría. No hay salud infantil sin pediatras bien formados. Y no hay pediatras bien formados sin un sistema de residencias sólido, valorado y respetado. Me he encontrado con un informe referido a la situación de España en torno de la población y bueno, como otras veces he dicho, creo que siempre es bueno mirar hacia España, porque no pocas ocasiones lo que pasa por ahí, lo que anda sonando por ahí, termina pasando por acá. Bueno, el título de este artículo que he encontrado se llama España, país de hijos únicos, sin hermanos, primos ni tíos. Es un análisis de Alejandro Macarrón, un conocido demógrafo, que alerta desde hace muchos años sobre el envejecimiento y la falta de natalidad. Es un tema que se ha conversado mucho en la Argentina. Tiene que ver Notivida, tiene que ver Mónica del Río, tiene que ver Claudia Peiró. De algún modo, esas puertitas fueron replicadas en otros lados y la gente ha hablado de esto. No deja de ser algo positivo que se hable. Este demógrafo, Macarrón, lleva décadas alertando sobre el problema demográfico en España y en Occidente. Se lo contó a un periodista que se llama Israel Remuñán en una serie de videos que llevan por título Lo que ahora importa, que difunde la Conferencia Episcopal Española. España, dice Red Madre, por su parte, es ese país envejecido donde las mujeres tienen una edad promedio de 45,3 años, donde las mujeres en edad fértil escasean y donde desde 2015, hace 10 años, hay más muertes que nacimientos. En este país envejecido, el dinero público paga todos los abortos año tras año. Fueron en el 2023 103.097 abortos. Y en cambio, las ayudas a las mujeres embarazadas brillan por su ausencia. En este país, en España, uno de cada cuatro embarazos termina en aborto provocado. Un país donde abortar se premia con dinero público para pagar al centro abortista, mientras que seguir el embarazo implica una carrera de obstáculos, desafíos y falta de apoyo de las instituciones. Es una España con casi 50 millones de habitantes, donde apenas nacen 300.000 niños al año. Hacia 1975, con 14 millones menos de habitantes, los españoles, quitando los hijos de los inmigrantes, teníamos el triple de niños. El envejecimiento de la sociedad, dice Macarrón, genera problemas con el pago de las pensiones, el gasto en sanidad, con un menor dinamismo económico y un problema efectivo para la gente. Es un país de hijos únicos que no solo no tienen hermanos, sino que no tienen primos, no tienen tíos, no tienen parientes. España implantó el divorcio, más en concreto el divorcio masivo. Pero peor que el divorcio puede ser que la cantidad enorme, la mitad de los españoles simplemente no se casan. Acá estamos más o menos igual, ¿no? Al caer la nupcialidad, cae la natalidad, porque todo esto tiene que ver con esto de la postergación del primer hijo. El primer hijo se retrasa tanto que termina convirtiéndose por las leyes de la naturaleza en el único hijo. Otra causa es el aborto masivo, que es un problema moral, pero que desde el punto de vista práctico es un disparate que una sociedad que tiene tanto déficit de niños tenga unos 100.000 abortos provocados al año, dice Macarrón. Ahí nos juntamos, porque en la Argentina de Milei, que bueno, ha dicho su oposición al aborto, lo ha dicho, como tanta gente dice cosas interesantes, pero se mueren en ámbitos públicos 12 argentinos por hora, solamente en hospitales y centros de atención primaria. A eso habría que sumarle los abortos que provoca Pharmacity, ¿no? Noticia de estos días. Adoctrinando a los jóvenes, gracias al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a otra gente. Pero en la cantidad de abortos al año, estamos igual que en España. Macarrón, el demógrafo, dice que el Estado obtiene dinero con sus impuestos, pero que no están puestos al servicio de la familia, o de los hijos, o de su crianza. Entonces, si bien el tema de la plata no sería lo más importante, sí se queda un poco ahí en la reflexión y en la propuesta. Es interesante. La gente que tiene hijos tendría que pagar bastante menos impuestos en función del número de hijos, dice. No es mala idea. El Estado debería reducir además los impuestos de productos de necesidad infantil, el famoso IVA de los pañales. La gente que ha tenido más hijos tendría que cobrar más pensión. Algunos temas o algunos puntos pueden ser controvertidos y la verdad es que no todo pasa por la plata. Pero es un lindo tema para conocer, digamos, como propuesta.
Como docentes nos comprometemos a enseñar siempre y en todo lugar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. A enseñar siempre y en todo lugar que este ser que se inicia ya es, desde ese instante, un humano completamente diferente a su madre y a su padre, tan único, tan digno y tan respetable como cualquier otro ya nacido y por lo tanto sujeto de todos los derechos y protecciones que la sociedad y la ley otorgan a los demás niños.
Marcha por la vida argentina.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar en un día tan importante como el 9 de julio. Y nos vamos a encontrar, si ustedes quieren, la semana que viene aquí en Amadeus, en Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. ¡Viva la patria! Muchas gracias.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.